no vamos a hablar de lo que es canon, no. No. Y eso es canon.
¿Quieres algo canon? Eres un idiota.
Bienvenidos, este es el Dale Salud de la Semana. Feliz jueves.
Feliz jueves, chicos.
Feliz jueves, ¿cómo están? Yo soy Altizán. Estoy con...
Uijo. Y Charlie,
hoy tenemos un programa súper interesante. La verdad, ya ni me... Con esa conversación es que ya ni me acuerdo. ¿Podemos poner la escaleta?
Había escaleta.
Do I look like a man?
Muy bien. Tenemos un par de temas importantes.
Tenemos un par de temas para tocar hoy día. Estamos muy felices. Hemos tenido las citas la anterior semana.
Sí, sí.
¿Qué más ha pasado interesante en nuestras vidas? ¿Qué estás viendo entre películas, series ahora? ¿En qué te has puesto al día?
Pucha, estoy leyendo Musashi, chicos. Ya.
Sí, he leído Musashi.
Son 1547 páginas.
A que no digan que el hijo no les gusta nada. Pero, 1500, ¿lo vale?
100%.
100%. ¿Por qué recomendarías? ¿Por qué Musashi es una de las obras literarias importantes que deberías?
A ver, Musashi es el como que el producto madre de donde ha salido Vagabond.
Yeah.
Si vos has leído Vagabond o te gusta el seinen, deberías leer Vagabond. Pero el asunto con Vagabond es que se queda muy al muy, o sea, desde el 2015 que está en hiatus. Es como que literal hemos ingresado
yo creo que más de 3 años de hiatus y es que lo pararon, ¿ves?
Nah, no va a pasar Yuri on Ice, lo siento, chicas.
O sea,
no va a pasar. Kotaro no va a tener segunda temporada. Uh-huh. Aceptan.
¿Kotaro?
Sí.
Ajá. Uf, Kotaro.
Ya.
es la segunda herida que me está dejando esa serie. Ya, pero es como que... ¿Qué terminó de leer Vagabond? Yo sabía que se iba a quedar a la mitad y he dicho, no me puedo quedar con esto así de inconcluso, porque me gusta mucho todo esta cuestión del Bushido. Había leído antes el Dokodo, que es el libro de los 5 anillos, que es lo que escribe Musashi en realidad cuando llega al final de su vida. Entonces, he visto que había una novela y he empezado a leer y... Tremenda, viejo, es tremenda. Sí, nunca, no me acuerdo la última vez que había leído 418 páginas de algo, porque ahorita estoy en la 418. Y no sé, pues, o sea, es como que ves el manga, lees la obra, empiezas a encontrar las diferencias que hay entre la una y la otra. Si te gusta mucho el Japón feudal, es muy buenísimo porque tiene muchos elementos históricos, ¿no? Está justo entre la era Edo y la era Tokugawa. Entonces los samuráis empiezan a dejar de ser...
Samuráis.
Samuráis, exacto, y empiezan a volverse más como que servidores públicos. Hay todita una historia de amor entre Musashi y Yoko que es muy hermosa, pero es pues como estamos acostumbrados.
O sea, ¿dirías que es como Samurai X en megasteroides?
O sea, Samurai X me gusta mucho, pero creo que no le llegaría ni a los talones, la verdad, así, porque...
¿Tú has leído Vagabond?
Un poco he leído de Vagabond. No lo he terminado porque obviamente estaba bien metido con otros mangas y otros animes. Más animes que mangas, puesto que los que...
Porque esto es... Esto, ahorita tú estás leyendo un libro.
Ahorita estoy leyendo un libro.
Que sí, eso se basa para hacer un manga que es Vagabond.
O sea, es como que agarran el libro. Uh-huh. Del libro es que agarran el material para hacer el manga.
Es que se basan en la historia de Miyamoto Musashi como tal.
Claro, en la historia de Miyamoto Musashi.
Se basan en la historia de Miyamoto.
Ahora, lo que es fantástico del propio manga es que el manga pareciera en algún punto que estás, no sé, a mí me gusta meditar. Entonces, como que pareciera que estuvieras meditando, porque no es un manga que, o sea, la acción de las peleas inclusive es bien breve, ¿no? Porque es... Te tajé el cuello y se acabó.
No. Bueno, ¿cómo es? Realmente es un encuentro de samuráis. Porque una pelea con espadas no podría durar mucho.
No.
En realidad, o sea, inclusive en el estilo de esgrima europeo, uh-huh, las peleas con espadas son breves. Porque no hay el tema de hacer un parry eterno ni nada por el estilo. Es un error y...
Se acabó. No es Dark Souls, así.
No, pero es verdad. Es literal, es mucho un hit y termina la pelea. Con suerte tú soportarás un corte. Pero es lo mismo, una pelea con pistolas no dura mucho tampoco. Es como que ¡pum! ¡Listo!
Se acabó.
Ajá.
Y una de las peleas que más me ha gustado, además que es súper sanguinario. Es súper sanguinario, porque es así de seinen al final, ¿no? Entonces, como que de las cosas que más me ha gustado, de una de las peleas que más me ha gustado, ha sido una pelea que tiene Musashi. Se pelea contra una escuela entera de esgrima, que son los Yoshioka. Y es como que él va a la escuela de los Yoshioka, por razones de la trama, no se llega a pelear con los tipos y les dice... Y bueno, en esto difiere la novela. En la novela, él les dice, voy a volver en un año y me los voy a culer a todos.
Vaya, qué novela más gráfica.
En el manga...
Van a cagar, mierda.
Y esa pelea es bien gráfica. En el manga...
Vas a cagar camuflado.
En el manga, el tipo agarra y eso es como que por razones de la trama se termina salvando y le dicen, vuelve en un año y te vamos a sacar la mierda.
Entonces, tú piensas que te vas a culiar, pues nosotros te vas a culiar. Y luego se vuelve toda una orgía de amor, ya todo bien.
Y lo jodido es que en el manga es como que para los Yoshioka es como que habían dos principales, el hermano menor y el hermano mayor. El hermano mayor se dedicaba a las putas.
Y era rico.
Sí.
Eso no, se respeta.
Se dedicaba a las putas y es el que le hace el primer tajo a Musashi aquí en la frente.
¡Avente el pete!
Y entonces... Cuando está llegando a fin de año, el tipo agarra y se lo encuentra como que en la pradera y le dice así, es como que creo que vas a matar a mi hermano y por eso es que lo va a atacar el primero a Musashi, porque no quería que su hermano muera. Y él juraba que lo iba a matar. Y la cosa es que el tipo agarra y se empiezan a mirar y es como que Musashi empieza a entrar en una especie de trance, termina el capítulo y cuando empieza el siguiente capítulo, lo único que ves es al tipo cortado así. Pero así de, en partes, ¿no ves? Como que literal, así le ha cortado una parte del torso, está así, y es como que dicen, ¿quién le ha podido hacer esto a él? ¿No ves?
¿Dices que Gojo no fue el primer Kit Kat?
No, no lo fue. Pero fue el más doloroso de esta generación.
Sí, es verdad.
Espectacular, boludo, espectacular, porque después de eso es como que todos los Yoshioka le dicen así de, no pelees contra el hermano menor, porque al mayor ya se lo había piteado, no pelees contra el hermano menor, porque te vamos a declarar la guerra, todos lo siento, y... alumnos de la escuela de Yoshioka y Musashi les dice, pues aquí los espero, putos, ¿no ve?
Manos, los 108 manos van a faltar para pelármela.
Así. Y bueno, pues no, al final te... Musashi ha llegado a escribir el libro. Eso es lo jodido. Tú sabes que Musashi va...
O sea, que el prota sobrevivió hasta el final de la historia.
Claro. En la vida real. Y eso es lo que...
Claro, porque esto está basado en una historia real. Ajá. Ya, yeah, eso es lo...
Y, o sea, digamos, y toda la dramatización que puede haber, digamos, para... O sea, todas las licencias...
creativas.
Dramáticas. Creativas, ¿no? Que pueden haber. Es como que ya pueden diferir en cómo interactúan los personajes y en cosas, pero no en el hecho de que Musashi efectivamente... se pitea a quien se le pone enfrente, ¿no? Eso es lo espectacular. Y lo genial es que empieza siendo como que una bestia, digamos, y después de eso es como que empieza a reflexionar.
Y luego es más bestia.
Pero pensante, güey. Bueno, es que eso es muy interesante.
La bestia pensante. ¿Ese era mi apodo en la universidad?
Ah, ¿no, era Mago Clow?
El Mago Clow. Sí, eso he estado leyendo últimamente, la verdad. Entonces... ha ocupado mucho de mi tiempo de ocio, la verdad, o sea, es como que leo mientras estoy trabajando.
Año y medio.
¿Año y medio?
No.
¿Tú eres, tenemos un amigo que igual lee en tiempo real, o sea, tomó 7 años terminar Harry Potter.
No, yo debí empezar...
¡Hola!
Yo debí empezar a leer Musashi hace... un mes máximo, 3 semanas, una cosa así he debido empezar a leer Musashi. Yo estoy en la 418.
No. Empezaste por lo menos en diciembre del año pasado.
¡Nani!
No, y eso en noviembre.
¿Cómo? No, Musashi, la obra, o sea, la novela.
Porque estaba diciendo que había visto Vagabond y ahora estoy leyendo Musashi.
Bueno, él sabe de fechas. Pero, Charlie.
Eso.
¿Qué estás viendo tú esta semana? ¿Qué cosas frescas te has empapado?
De lo que me estoy empapando durísimo. Ya. Estoy viendo ahorita de los estrenos actuales de anime. Estoy con Solo Leveling, el Solo Farmeo.
Solo Farmeo,
estamos con la segunda temporada, me estoy empapando también.
¿De qué va Solo Leveling?
A ver, es un... vamos a hacer un... te lo resumo así nomás para que no tomamos tanto tiempo, ¿no? Se trata de un mundo que es como el nuestro, así tal cual, mundo real, en el que aparecen portales que llevan a dungeons. Y por la aparición de esos portales...
Calabozos.
Ya. Yeah. Y por lo que aparecen esos portales, también ciertos humanos empiezan a ganar, pues, poderes, habilidades especiales. Y luego las miden en rangos, porque hay una asociación a lo One Punch Man que se encarga de... gestionar a los, a los grupos que se generan de aventureros para entrar a esos dungeons y exterminarlos, porque normalmente si no entras al dungeon y no lo terminas para que desaparezca...
Es como un gremio, digamos.
Sí, un gremio, exacto. Yeah, yeah. Y desaparezca, pues pueden salir monstruos de ese dungeon y atacar a la población normal. Y los únicos que tienen pues chances de pelear de verdad son los cazadores, como se les llama, para que se puedan defender, porque una persona normal llega el bicho más pichi de eso, de ese dungeon, y se cula un humano normal. Uh-huh. Y lo que pasa es que aquí estamos con la historia de Sonju, porque es un manga, es un manhwa coreano, el título original. Sonju. Que es
Sonju.
Chingu, ese perro.
Chingu, Chingu.
Chingu, Sonju. Ese tipo.
Chichon.
Él es el personaje. Chingu es el personaje principal.
Es el personaje principal. Yeah. Chingu. Yeah. Pues se los chinga a todos al final, así que. Yeah. Típico de el pedo es que el men era de los cazadores más nabos, así un rango E, que no sé qué. Y tenía una vida un cacho complicada porque su mamá había caído en un coma extraño por una enfermedad medio rara que salió a raíz de lo que apareció en los portales y estos tipos agarraron poderes y todo el pedo. Ya, y en eso, ella un día, porque el tipo necesita plata y tiene que recolectar las gemas de los calabozos y los premios que les dan, bueno, las recompensas que les dan para entrar a los dungeons, se mete a uno bien curioso con un grupito de cazadores igual, pero ese dungeon termina muy mal casi para todos. Al final el cuate, bueno, porque débil era, pero cojudo no, logra hacer que sobrevivan dos, una amiguita que tiene y un cazador veterano, ¿ya? Ajá. Logra hacer que sobrevivan, se escapan, él se queda en el dungeon hasta el final del tiempo porque se da cuenta de que era como una prueba de tiempo más que otra cosa. Al final se está desangrando porque ya se lo han bajado y todo, está ahí a punto de morir, y dice, ah, desearía poder ser diferente, cualquier cosa. Resulta que se le cumple el puto deseo y...
Te acabo de ver que tiene una choquita impresionante.
Ah, papi, te vas a...
Chaje in.
Te vas a chaquetear como no sabes con ella.
Rayos, dos temporadas solo para ver la choquita.
Sí,
¿cómo
sí.
voy a hacer?
Qué bien animada está.
Bueno, y bueno, la cosa...
Qué rica que está la coja.
Vuelve y cuando ya dice, oh, estoy vivo, qué de la puta, pensé que había muerto, qué bien, así. Le hace un par de preguntas a los de la asociación porque medio raro el dungeon en el que se metieron. Uh-huh. Los demás declaraciones y todo el pedo. Uh-huh. Y en una de esas, el men le aparecen pues pantallas a lo de videojuego, así de blim, misión, hacer 10 flexiones, por ejemplo, ¿no ves? Y, ok, y así tenía su smart brain, lo que sea, que se le había puesto ahí, para hacer. Y le empezaban a dar misiones personales raras. El propio sistema me dijo, ah, entonces este es mi deseo, porque ha tenido un segundo despertar, como le llaman en ese universo, que es, le subió su rango, digamos, aumentó sus poderes. Y el bro, pues, sigue los consejos o las instrucciones de esas pantallas que le aparecen para ver sus stats y macanas. Y las va aumentando tan de corrido y tan de repente que el men le cambia la voz, se pone más fisicudo, tiene inmunidad a venenos y al alcohol, descubre que tiene...
Ah, le llega la adolescencia, la pubertad.
Bueno, tiene probablemente, minutos, sí, pero la cosa es que la aprovecha tan bien que, bueno, las mujeres lo aman ahora porque se mojan con él, X o Z razón, porque...
Tengo que hacer flexiones.
Pero descubre una cosa interesante ahí, que es por lo que en realidad se está motivando a hacer lo que está haciendo ahorita.
Salió puto como la abuela.
Que es que hay una cura para la enfermedad de su mamá. Hay una especie
de... Ah, no mames. Descubre que ahora se te va mal por mi chiste.
Descubre que hay un elixir que le podría curar a su mamá. Pero para conseguir los ingredientes para hacer ese elixir, pues tiene que meterse en dungeons de nivel ya super tocho, que creo que ni siquiera los de rango S pueden hacerlo así fácil. Entonces se entrena, consigue aliados, se mata bichos, se descubre que el cuate es una especie de nigromante en su clase de guerrero, entonces uh-huh. enemigo que se pitea lo puede volver su minion.
¡Qué belleza! Oh. O sea, técnicamente sí se cae.
Es Dungeons and Dragons.
Es un Isekai, belleza. Nuestro mundo no sería un Isekai.
No hay cambio de mundos. Es todo en el mundo.
Es todo en nuestro mundo.
El mundo uno, pero tiene hartos elementos de Isekai, digamos.
O sea, claro, si tiene un segundo despertar, es un Isekai.
Mm. Ya, digamos.
El concepto ese de.
Claro, es Isekai sin viaje, digamos.
Ajá.
Bueno, aquí tenemos a nuestro.
Isekai dice su definición:
otro mundo.
Es cuando tú te vas a
otro mundo.
Tú te vas a otro mundo.
Ya, bueno, pero. Es nuestro mundo hasta que empieza a ver sus stats flotando delante de él, ¿no?
Ajá. O sea, es nuestro mundo. La cosa, lo único que tiene de diferencia es que El está siendo invadido. Está siendo invadido por portales de los cuales pueden salir estos bichos de los dungeons que pueden hacernos mierda toditos. Y solo los cazadores, porque tienen esos poderes que les han despertado, van y se los pitean, digamos. Uh-huh. Porque la idea de esos dungeons precisamente es que te tires al jefe del dungeon, uh-huh, y con eso el portal desaparece y sales ileso y eres feliz.
A ver, vamos entonces por partes. Primero, ¿tú lo estás viendo en Crunchyroll?
Sí, en Crunchyroll y piratitas.
Muy bien. ¿El libro tú dónde lo has encontrado?
Internet.
Piratita.
Piratita. Claro. A ver, sí. Yo esta semana ha sido muy interesante porque he empezado a ver Marshall. O sea, tenía bien pendiente Marshall, uh-huh, ya como un año, más de un año, dos años casi. Y no podía darme el tiempo para verlo, así fue como que un día ya decidí, así, ok, voy a ver Marshall. ¿Tú has visto Marshall?
No.
Te voy a encantar el concepto, porque es una cosa genial, ¿ya? Uh-huh. ¿Haz de cuenta Harry Potter? Con todos los tropos de Harry Potter.
Ya. Yeah.
Conoce a One Punch Man.
Ah.
Ya, o sea, es la explicación más simple. Creo que la mayor parte del mundo otaku ya lo ha visto, ya lo conoce todo. Yo lo acabo de ver, me acabo de dar el tiempo, ¿ya? Y realmente es una joya. O sea, tú dices, es estúpido, ¿ya? Es un concepto medio tonto. O sea, ¿cómo alguien sin magia podría sobrevivir en un mundo mágico? Y claramente Marshall tiene algo que nosotros no tenemos, que es magia de músculos. O sea, es un personaje que cualquier feat mágico lo puede igualar con fuerza física. O sea, digamos, tiene que prender fuego, o sea, puede agarrar un palito y frotarlo para hacer un incendio, ¿cachas? Uh-huh. Tiene que, qué sé yo, volar en una escoba y claramente no puede porque necesitas magia para eso.
Salta.
Sí. No, patalea tan rápido que flota. O sea, es tan ridículamente fuerte que... Tan ridículamente fuerte que puede hacer lo que sea. O sea, así agarrarse a vergazos con Dumbledore, ¿por qué no? O sea, podría hacerlo, sinceramente. Todavía no lo he terminado, estoy recién a mediados de la segunda temporada, ya que ha roto el internet del año pasado.
Sí, lo interesante con eso ha sido que cuando salió la primera temporada, casi nadie le tiró bola.
Ajá.
Y ya cuando salió precisamente la segunda con el opening de la banda de las Creepy Nuts, que hacen
Dan también.
Ahí es donde dijeron, wow, el anime que todos conocen por el opening.
No, pero de verdad, se volvió muy viral en TikTok y de ahí se volvió famoso. Y de hecho, o sea, ahorita me hizo volver a mi relación tóxica con Crunchyroll. O sea, de hecho, ahora lo pude ver porque subieron la primera temporada de Netflix.
Ya.
Yeah. Y ahí dije, la verga, si ya está aquí para verlo, ¿por qué no? Uh-huh. Era cómodo. Entonces, de ahí solo está la primera temporada, entonces tuve que volver con los tóxicos de mierda de Crunchyroll. Los quiero, chicos.
¿Por qué tóxicos?
O sea, sí. Porque es yo he sido de los primeros que han querido impulsar Crunchyroll aquí en Bolivia, ¿ya? Uh-huh. Nadie me tiraba bola, luego fue como que, inclusive con la revista Geek, muchas veces hemos sorteado membresías para Crunchyroll, ¿ya? Okay. Y les valía verga porque nadie sabía que era Crunchyroll y ahora es, señor Don Crunchyroll, ¿no? Claro. Que pinche anime FLV glorificado.
No contrata otakus.
¿No ve? Anime FLV glorificado. Pero...
Hola, Anime FLB, ya te quiero.
Sí, te amamos. Nunca Anime nos dejes, por
muchas
favor.
Gracias.
Nunca
muchas
nos hagas falta.
Gracias, Anime FLB, sí, sí.
Esperemos que no.
No, nunca nos
hagas falta. Ya están matando.
No.
Corta una cabeza y saldrán 10. La cosa, pero es verdad. Es verdad.
Así funciona.
El Hydra.
Es la Hydra del fan, su brother.
Así funciona, ¿sí? ¿No? Así funciona. Así
bueno,
funciona.
Pero la cosa es que... Muy bien, Marshall. O sea, de hecho, sí es un concepto bien bobo, bien, bien bobo. O sea, porque Marshall, o sea, es el personaje principal y la verdad es medio tonto, ¿ya? O sea, y no entiendes de dónde saca sus poderes, porque sí te dan a entender que lo adoptan de niño, ¿ya? Que es un niño que abandonan, ¿ya? Y un señor que realmente era medio fracasado porque no era un mago muy
competente,
lo encuentra y se lo lleva. Y en ese mundo, o sea, es como, haz de cuenta que Voldemort gana, ¿ya? Entonces es un mundo donde los magos sí son bien conchudos y bien altaneros. O sea, que es como que a la gente que no tiene magia o la segregan o la encarcelan o la eliminan.
Ok, Voldemort sí ganó.
Ya, digamos, es un decir. Claro. Entonces la cosa es que Marshall, por no tener marca, porque supuestamente si tú tienes magia tienes una marca, uh-huh, ya deberían haberlo eliminado o algo. Entonces este señor es de buen tipo, así se lo lleva y lo cría, y como no tiene magia, lo entrena. O sea, le dice, le enseña a entrenar para que se haga fuerte y poder sobrevivir.
Es el Rock Lee.
Exacto. Uh-huh. Pero le sale tan chévere el entrenamiento que el man así puede... Es Es el femenino de Yor de Spy Family. O sea, es tan ridículamente fuerte que no... El masculino de Yor de Spy Family. Es tan ridículamente fuerte que no tiene comparación. Así es básicamente un Saitama de...
Es Saitama.
Sí, 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 sí. No, eso sí también es un debate interesante. ¿Quién ganaría entre Marshall Saitama? Saitama.
Saitama.
De lejos.
Saitama.
Saitama, creo que por cómo está hecho el personaje, Saitama siempre va a ganar, ¿no? O sea, nadie le puede ganar realmente.
Es que ponte...
Con
siquiera
el dolor de mi corazón.
Claro, pero es que en One Punch Man dirías, por ejemplo, solamente escuchando la premisa de que es un cuate que se baja cualquiera de un queque. Pum. Ya, entonces su poder es dar un puño y con matar. Eso se mata, ya. Pero no se limita solo a eso porque demuestra lo fuerte que es Saitama... Con cosas simples, por ejemplo, está enfrentando un personaje que es súper veloz, así que rompe la barrera de sonido así, que casi se mueve la velocidad de la luz, así, y el cuate, no sé por lo rápido que se mueve, genera 10 clones de sí mismo y te viene a atacar con eso. ¿Qué hace Saitama? Se pone a dar pasos laterales tan rápido que genera 20 clones de sí mismo y lo hace así sí. Al pedo. Y el cuate que dice, no, la técnica que desarrollé toda mi vida, me ganaste, así... Es ahora, como que no, ni siquiera tiene que meterte el queque. Eso, ahora, eso va.
¿Qué es interesante de Marshall? Es que no es tan OP como Saitama. Yéndose, en su mundo probablemente sea de lo más fuerte que hay. Pero sí hay muchos seres en su mundo que son terriblemente poderosos. Y que tienen algunas formas de conterearlo. Aún así, hasta ahorita no ha habido nadie que le haga un conte
efectivo,
digamos.
Genial.
Y, o sea, lo puedes como que llevar un poquito atrás y tú dices, no, ya valió verga, esta vez sí. Y no, mocos que no. Y además, Marshall es un personaje tan...
Simple.
Es simple, pero es tan cariñoso y tan buen tipo que te enternece. O sea, pese a que su personalidad parece plana, es demasiado entrañable. Entonces, eso es una de las cosas... Chévere, es muy recomendado Marshall, la verdad. Me ha sorprendido muy felizmente, o sea, porque ya era, me voy a subir al mame solo porque esto es famoso. Y aparentemente es famoso por una muy buena razón. Aparte que el opening sí está muy bueno. Yo la verdad me lo salto cada vez que puedo porque ya lo he escuchado demasiado.
Sí.
Sí, me lo he escuchado ya demasiado.
Everybody.
Yo soy de los que no se saltan los openings de anime, por si acaso. Me parece que en algunos animes es insultante que te pongan
aquí el skip intro. Aquí es donde le pongo Giga Chat y digo, este no, papi.
¿Qué opening de anime no saltas?
¿No saltas?
Sí, así de... Sí, digamos, si vos me tuvieras que dar así tu top 3 de... Así de openings que no
saltas. A ver, ¿cuáles no me he saltado? El Tokyo Revengers, el de la primera temporada. Ese no me lo saltaba. ¿Qué más? Los de Samurai X, habían unos que me encantaban. Que eso sí... Sí. ¿Tú? ¿Un opening de...? Los de Gabriela Vega.
El único opening que no me saltaba después de que lo volví a reencontrar, porque hace años que no veía después de eso, hasta que veía internet, así, ha sido el de Los Cabezos de Aco, pero el que era cantado por el grupo español.
Ah, Los Guardianes del Universo.
Ese no me lo saltaba por nada. Decía, pero, no, voy a escuchar esto todo el tiempo.
Sí, el de Cabezos de Aco es como un mino, envejece bien. Los de Gabriela Vega son muy emotivos. De hecho, yo las escucho. Igual, me gustan mucho. Y también el de Sailor Moon, el Mulan Densetsu. Me gusta mucho. Y me lleva... Me vuelve niño otra vez. Es así de... Sí, sí, sí.
Hay otros, hay varios. Igual lo mismo de Samurai. Y aquí yo iba más por los endings. Yo me iba más por los openings.
Pero openings, el de Cabo Vivo, por ejemplo, no te lo saltas.
No. Ni el Real for Blues tampoco. No te saltas opening ni ending ahí.
El ending... Sí.
¿Cuál era el ending?
Real Folk Blues.
Sí.
The Real Folk Blues.
Sí. El ending no me... O sea, me gusta, pero lo saltaría.
Seamos honestos, todo el soundtrack de Cowboy Bebop es tan perfecto que no te saltas nada.
Sí, Cowboy Bebop
es bueno.
Cowboy Bebop es tan la mitad... es tan la mitad la música que literal es como que Bebop. No es... Está ahí. ¿No? Desde el nombre del anime sabes que es de cowboy y de jazz.
Uno que te salte siempre, o sea que nunca te ha tripeado.
Puta, la verdad es que desde que tengo Crunchy es como que hay algunos que ya me salto. Los nuevos de Samurai X, la verdad, de lo que están haciendo ahora.
Por ejemplo, el nuevo de Ranma y medio del Ranma de Netflix. Al principio no me gustaba, pero ha crecido en mi corazón. Y eso también es un tema con los openings y endings. Tal vez al principio muchos no te gustaban, pero por O sea, en nuestra época, por sobreexposición, te terminaban gustando. Por ejemplo, el de Tokyo Rangers a mí no me gustaba. Pero ya, sí, el tercer, cuarto, quinto capítulo, ya es como que... Na, 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 na. No.
Es que le vas agarrando la onda a una canción, digamos, a veces le agarras por el mismo anime, porque, digamos, si lo escucharas individualmente del artista, de su videoclip oficial, dirías, qué al pedo. Pero si la te la ponen en una serie... Ejemplo, el opening de Jujutsu Kaisen, el Your Special... Hemos visto el videoclip, está qué cosa más pedeada. Si me lo mostraban a mí solo, sí, en el contexto de Jujutsu Kaisen y todo eso, para mí sería música rara de chinos, diría nomás. Listo, eso sería mi opinión, pero como lo he escuchado primero y lo he visto primero con el opening, con toda la carga argumental, el lore y todo el pedo, es como que, you are my special, tururu. Así suena mi 2025, gente. 2026, te espero con ansias.
2024.
2024.
No, sí, claro. Es que lo estoy diciendo ahora porque el año está empezando culero.
Ok. Pero hay openings que te agarran de así el corazón desde el primer momento en el que los escuchas. Así. A mí me ha pasado eso con We Are. Es el primer opening de One Piece. Y es tremendo.
Bueno, básicamente ahorita es un himno. O sea... Sí, por eso se ha vuelto un himno.
Además que es hermoso. hay dos.
Sagashimono.
Yukonosai.
Lo peor es que puedes cantar eso en cualquier lugar del mundo y va a haber un boludo que te va a responder.
Sí.
Sí. Es verdad.
Qué es hermoso de ese. Qué es hermoso de ese opening. Bueno, vuelve para el capítulo 1000. Y obviamente los ves con todo el con todo lo que han hecho, digamos, los Mugiwara, ¿no? Y es espectacular porque los ves con todita su pinta de post timeskip. Chevskis. Y hay un último capítulo del que no voy a hablar mucho al respecto porque no le
quiero. Este es el momento One Piece del DLC patrocinado gracias, por Pensol.
Puta, Pensol sigue existiendo esa mierda.
Cállate. Sí.
Y,
no sé si ustedes han llegado a la parte en la que. Bueno, no creo. Han llegado a la parte en la que hablan del sueño de Luffy. Porque eso es algo que a mí me ha agarrado muy así de. Nani, no ve, porque todo el tiempo cuando están saliendo de Wano, están por entrar a Egghead. Es como que siempre crees que el sueño de Luffy es el rey de los piratas y bla 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 bla.
Se arman el rey pirata.
Muy bien.
Pero después de eso termina y es como que hay un capítulo que se llama El sueño de Luffy. Y es como que habla de su sueño, nadie sabe qué es el sueño todavía, ¿no? Y al final de ese capítulo es como que te dice, ah, mi sueño es, y empieza una versión de We Are, medio, no sé, medio gospel, me animaría a decir, así, es muy extraño lo que hacen, pero es así de lágrimas, amigo, puta, debió ser la cosa que más he visto y con la que más he llorado, la verdad, One Piece.
Las lágrimas hacen un buen lubricante. Deberíamos en el siguiente segmento.
Muy bien.
Momento One Piece en el DLC. No.
Ahora sigamos charlando de qué cosas hemos estado viendo, porque no creo que haya sido lo único que hemos estado viendo.
Yo sí, sinceramente. Yo no tenía más tiempo que para ver Marshall, la verdad. Pero estuvo bien. La verdad, estoy felizmente sorprendido. Quiero ver en qué termina. No sé si. O sea, tal vez ahí si me pones a spoilear. ¿Sí va a haber tercera temporada? ¿O la historia concluye?
Se tenía planificada la tercera temporada. Así que están todavía en desarrollo para estar viéndola. No se sabe. Igual también la segunda temporada es del año pasado, pues, o sea, de principios del año pasado, de marzo, abril.
Ya, estamos bien entonces. Uh-huh. Estoy esperando.
Hay tiempo.
Bien, estoy feliz. Marshall me gusta mucho. Igual te lo recomiendo porque ahorita son, creo que 24 capítulos, dos temporadas. Muy poco que era. Es terriblemente simple.
¿Sabes qué? Por el hecho de que sea como que tenga estas cositas de Harry Potter. Supongo que va a ser algo que voy a ver con mi novia, ¿ya? Porque a mi novia le gusta bastante Harry Potter.
Me gusta, sí, tienes que tener en cuenta que destruye un poquito. O sea, es una sátira al final de muchas de las cosas de Harry Potter. Así de, pero es una puerta que está sellada con magia. Y no,
buenísimo.
Sí.
Deconstruye a los magos, básicamente.
Sí, para que, o sea, es muy chistoso, o sea, porque también es el absurdo, ¿no? O sea, de qué pasaría, o sea. Entiendo que es mucho, muy cómodo tener un por ejemplo, que tengas un sartén que se lave solo, digamos, ¿no ve? Pero nosotros ya tenemos eso, o sea, se llama lavaplatos, ¿no? Entonces, es como... Sí, o...
Tecnología, cabrón.
Claro, es muy chévere, así de barra que barra y... ¡puff! tipo así, esta es mi Colt Magnum 45, ¿no? Eso es el
no tema. Tengo que gritar para que funcione.
Exacto.
Entonces, practicidad.
Por eso, y eso es interesante. O sea, obviamente, en un parámetro regular, o sea, y no sé a qué va la historia, sí, Machel, o sea, porque aparentemente es como que, gran spoiler, o sea, tiene como que algún vínculo con el malo malote que lo hace especial.
I'm not even surprised.
Sí, obvio, pero no se sabe en qué termina, no sé si es realmente cierto, no sé si eso, o sea, tenía que tal vez ver el manga, entonces, por eso te digo, o sea, probablemente sí sus poderes son súper mamados, o sea, y es a trabajo duro, probablemente sí es el elegido, el hijo de Dios, quién sabe, o probablemente sí es por comer esos deliciosos pancillos con crema.
¡Shuki!
¡Amel! Yo creo
lo sabemos,
que...
sí.
Muy bien.
¡Chocoleto!
Sí. ¡Chocoleto!
Bueno, hay también ahora, hablando de lo que se viene en segundas temporadas y demás cosas, hay algo que era una noticia que estaba surgiendo en las redes hace tiempo, que era de que posiblemente Cyberpunk Edgerunners saque segunda temporada.
Va a haber un, según yo, sería un spin-off.
Es claro. Lo más probable porque, o sea, la historia concluyó ahí. Podría sacar un spin-off, como dicen.
Muchas gracias.
Una historia aparte. Sí. De otra, que tenga que ver con otro grupo de gente.
¿Podemos buscar eso? A ver, si, ¿de qué trataría?
Qué bueno.
Habría que verlo, pero precisamente ahí es donde quiero hacer hincapié en que, de verdad, ¿creen que necesitaría, aunque sea un spin-off? Porque yo creo que termina lo suficientemente bien. Y tener el juego como
se... Bueno, no termina bien.
No,
no, no
termina bien. Me refiero a que la serie está bien hecha. A eso me voy.
Yo creo, honestamente, que esto de la cultura al spin-off y la cultura a la segunda y tercera temporada es, como alguna vez habíamos hablado ya, o sea, no, definitivamente, definitivamente es una, es mierda, sí, pero es plata, güey. ¿Y sabes dónde yo, o sea, hace poco he terminado de ver La Casa de Papel, sí, yo sé, hace mucho tiempo.
Ah, plata, claro.
La clase, claro, exacto, pero es como que La Casa de Papel me parece que es un fantástico ejemplo, porque es como que tenía una temporada que tú sabías que te, o sea, que te dabas cuenta que no había terminado con la historia.
Ya. Yeah.
Vas a la segunda temporada, donde claramente termina la temporada, o sea, claramente termina la historia, porque ya te han contado lo que te tenían que contar de La Casa de Papel, pero hay 3, 4 y 5. Uh-huh. 3, 4 y 5 las han hecho después de que La Casa de Papel ha sido un boom, ¿no ve? Uh-huh. Entonces yo me imagino que la gente, los actores, los productores, todo el mundo, todo el hype agarrado y ha dicho... Uh-huh. Si hemos podido hacer tanta plata con dos temporadas, ¿cuántas podremos hacer con tres más? ¿No ve? Uh-huh. Y ahí es donde empiezan y agarran una muy buena historia y la vuelven mierda.
Ya.
Entonces, yo creo que el mundo de Cyberpunk, Edgerunners 2077, creo que se presta muy bien para hacer como que spin-offs. Digamos así, de una temporada, ¿no ve? 10 episodios. Te cuento una historia, 10, o sea, 10 y así, pero dejando ir a los personajes, por no decir morir ya, dejando morir a los personajes de la anterior temporada. Uh-huh. Porque si te van a contar la típica historia de la secuela, precuela, y que se habían conocido en el cole, y que habían sido amigos, y que es como que, ay, puta mierda, ¿ve?
Que sí, creo que ya no te entiendes. A ver, lo que dice básicamente es que probablemente, o sea, de Cyberpunk como Edgerunners, ya no va más.
Ojalá.
Ya no va más. Y básicamente que es un one shot, o sea, es una historia por su propia cuenta, pero sí, o sea, Netflix y Cyberpunk y CD Projekt Red, que es la compañía que hace el videojuego, ajá, dijeron que sí va a haber más. Ya dice, la buena noticia es que hay más proyectos de animación. CD Projekt Red, los desarrolladores del videojuego Cyberpunk 2077, planean expandir el universo de Cyberpunk con más proyectos de animación. Eso significa que podría haber nuevas historias y personajes a futuro, aunque no necesariamente en un formato de serie. Eso también está interesante. Puede ser otra cosa, puede ser otro juego. Uh-huh. Y la verdad es que sí, Night City da para mucho. O sea, inclusive ahorita, con el estado actual del juego, da para todavía para repetir algunas cosas.
Han sacado mucho. Y volviendo un poco al tema de lo que dices, de cuál es el pensamiento que han tenido, uh-huh, es precisamente porque el año 2020, cuando sale por fin el juego después de 8 años de estancamiento... Y les va como la verga porque tenían bugs por todas partes, no era lo que prometieron, y lo arruinaron. Había devoluciones masivas en PlayStation, con lo que me devolvieron la plata de mi Cyberpunk, me he comprado mi Resident 8, así de simple.
¿El 8 o el 7?
El 8. ¿Ya? Entonces, ahí fue donde dijeron los de CD Red Project, porque estaban ya mal con eso, porque habían gastado demasiado tiempo y recursos sacando el juego y que no les fuera rentable. Dijeron, haremos una apuesta, ¿qué? Le daremos una serie. Y fue una movida brillante porque les dio contexto a muchos jugadores y a muchas personas que no entendieron bien el lore, porque si te pones a pensarlo, juegas Cyberpunk 2077 y es un GTA con skin futurista.
Sí, 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 eso es lo que viste.
O sea, pero hay que también dos de sal ahí. O sea, ustedes han jugado más Mario después de la película de Mario. Ustedes han jugado tal vez, no sé, más LOL después de Arcane.
Arcane.
A ver, primero, no he jugado más Mario después de la película de Mario porque Mario nació siendo bonito. Claro. Nació estando bien.
No, es una aberración, no es una aberración de Dios, como yo, ustedes. Mierda.
Yo me he forjado con Mario.
Pero yo no nací bien, papá.
No, hijo.
Pero es que CD Projekt dijo que yo era el mejor.
Lo siento, es el Witcher, papi.
Pero Gerardo el Magia es mi hermanito.
Gerardo el Magia es este hermano. Sí. Y eso también está pasando, ¿ya? Porque igual para The Witcher 4 que va a salir, el personaje principal va a ser la Cirilla. Ahora han sacado algunos spin-offs igual para Netflix, ahí La Noche del Lobo.
Ya, Lobo. Ya.
Es bastante buena. Es una historia del cuate del que lo entrena a Geralt. ¿Cómo se llama su maestro?
No sé, güey. Ya.
Bueno.
Busquemos.
La cosa es que es la historia de ese bro. Y es una historia corta y bonita, es de la puta. Y aporta, y no necesariamente eso te va a obligar a jugar el Witcher, porque el Witcher de por sí es bueno. Tal vez hubiera habido la necesidad de que saquen una serie o película del Geralt como tal, si es que el juego fuera malo.
Vesemir.
La historia del Vesemir.
Yo creo que hay muchos mundos ahí afuera que se desaprovechan por esta cuestión de que la gente piensa con el culo y no con la cabeza. Casi es como que, por ejemplo, creo que HBO va a sacar una serie nueva de Harry Potter basada en los mismos 7 libros. Y es como que una de las cuestiones que estaban y como lo estaban promocionando era, pero va a ser muy fiel al material original. Y es como que
Snape.
Las películas son bien fieles al material original, ¿no? O sea,
sí, hay algunas cosas
que no, pero está muy bien cortado, papi.
No se siente, o sea, yo entiendo, toda la gente se pone a llorar por Pips, ya, y sí, re chévere, pero a nivel de ejecución no le quita. Los centauros en el bosque, no le quita.
Pero no, el mundo no necesitaba otra historia de Harry Potter. ¿Sabes qué me gustaría a mí, por ejemplo, ver? Te dejan en claro que Neville Longbottom podría haber sido el otro niño elegido, digamos.
Claro, mira, hay tantos spin-offs posibles.
Eso.
Mundos paralelos. Es que, ¿sabes qué? Siento que también se ha hecho mal. O sea, porque es lo mismo que pasó con Star Wars y The Acolyte, ¿ya? Que yo siempre he dicho, no deberían hacer más historias de Star Wars basadas en la familia Skywalker. Entonces, han intentado hacer algo en Alta República, Antigua República, qué sé yo, ¿ya? Y el tema es que no fue bueno. Y eso fue porque también le querían meter sus elementos woke ahí, de etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó con Harry Potter. Hicieron toda la tanda de Animales Fantásticos, que si hubiera sido Animales Fantásticos y ya, hubiera sido perfecto,
sí.
¿Cachas? Pero ahí no, le metieron, es que tenemos que traer a la Dumbledore y a Grindelwald y a la puta que los parió. Y de verdad, así, o sea, se volvió una mezcolanza de cosas que ya no tenía sentido. O sea, si hubiera sido una historia sobre Newt Scamander y sus amigos, y ya hubiera sido chévere, como la primera película, que de hecho fue muy buena.
Exacto,
muy buena
recepción, sí.
Y, o sea, y ese es el tema, o sea, la gente que se encarga de expandir el universo
no sé si será estúpida, pero es
gente que probablemente, es lo mismo que estaba diciendo yo, o sea, si contratas a no tacos para administrar Crunchyroll, probablemente le parece tu producto tiene una calidad de mierda, solo tiene derechos de series. Wow. Pero es verdad. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, la gente tiene que tener cierta pasión por el contenido. Y eso es lo que es muy distinto, como que llames a J.J. Abrams, que él ha declarado varias veces que es más fan de Star Trek que de Star Wars para hacer una película de Star Wars, ya, a que llames a alguien que sí tiene amor por el contenido y que te saque una película de Mario. Eso es muy distinto.
Además, ¿sabes? Yo creo que... Bueno,
perdón, me pasé ahí.
Bellísimo, me encanta. Y además que es que tienes razón porque, por ejemplo, esta es una charla que tenemos pendiente.
¿Qué es canon y qué no?
¿Qué no es canon? Pero es que Y yo creo que
es canon que el Charlie lo va a terminar. Sí.
El Charlie no quiere hablar de lo que es canon y no es
canon. Eso no es canon.
Pero digamos que ese ha sido uno de los problemas que ha tenido Star Wars, ¿no? Justamente lo que tú estabas diciendo. Tenían un universo expandido tan amplio, tan rico, tan fantástico. Es como que todito este juego de Knights of the Old Republic, los soldados de la Antigua República, es chef's kiss. Podrías haber hecho una historia tranquilamente con Revan y Malak, Bastille. La gente no ubica mucho eso, ¿no? Es como que sí, si has jugado, sí. Pero podrías haber hecho ahí unas 6 películas, normal. Pero no, men, haber ido el ratón a decir, no, men, eso no es de verdad.
Legends, tenía, no es hasta el día de hoy, o sea, lo que le han hecho a Luke, a mí me parece tan criminal como lo que le han hecho a Hulk en el MCU. Y Luke, o sea, si bien han tenido momentos pequeñitos de redención, por ejemplo, lo que pasó al final de temporada de la segunda temporada de Mandalorian. ¿Ves? Primera. Segunda temporada de Mandalorian.
Segunda era.
Y que Luke ahí sí, puta, ves el Luke guachipijudo que era maestro Jedi. ¿Verdad? Pero.
Te conoce el robot.
No, claro, pero todo lo que has hecho tú en The Last Jedi y mamadas después, ajá, te destruyen un personaje que era realmente, o sea, yo sigo teniendo la visión de Luke de los juegos de Jedi Academy, o sea, que el man era el señor don maestro Jedi, así, maestro literal, que está refundando los Jedi, y no un marico mamahuevo que está ahí atacando a su sobrino pequeño, o sea, eso está re mal, así que tiene chel en la cara, o sea, no funciona.
Ya, no me esperaba lo de la chele.
Sí, 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 sí. That's what she said. Entonces, pero tío, también mucho depende de que estos universos, o sea, porque hay muchas historias que contar.
Sí.
Es como lo que tú estás hablando, o sea, tú tienes una historia dramatizada y hablada de un samurái que probablemente se ha contado de miles de maneras a través del folclore japonés en general, pero es como tú la cuentas. Y por ejemplo, ahí cuando tú tienes un contenido de calidad sobre un universo que ya está preestablecido, está bueno. Y es por eso que Marshall, por ejemplo, hace sentido, porque no ataca el género, lo satiriza un poco, pero construye a partir de él y hace una cosa bien interesante. ¿Qué pasaría si un boludo no tuviera magia, pero sería extremadamente fuerte? ¡Tan! Y sale bien, y lo han llevado bien y lo han llevado con cariño. Y hay otras cosas que, animales fantásticos, otra vez, que han embarrado una cosa de...
Visto del asunto con Johnny Depp y la otra tipa es...
Amber Heard.
Eso. Como que eso también lo ha embarrado un poco, ¿no? Porque...
A mí, yo siento sinceramente que si hubieran hecho una trilogía, ponte, de Voldemort, de Grindelwald y Dumbledore, finísimo. Por su lado, con su propia lógica, porque hubiera sido una precuela bien chida sin meter a estos animales fantásticos.
Ya.
Yeah. Y lo mismo pasa con este otro tipo de cosas. En Star Wars, podrías haber contado una historia de esta chica Rey, muy aparte de tener que volver a traer a Darth Sidious del culo, ¿no? Entonces es que como
sea,
que
sea una Palpatine.
No tiene ningún sentido y no lo va a tener. Pero y en Star Wars hay cosas muy, muy chéveres, por ejemplo, como Rebels, como Ahsoka, que sí han parchado cositas que estaban haciendo mal, pero no puedes tapar el sol con un dedo y no puedes sacarte un floreador del culo, no puedes hacerlo. Es verdad. Dale.
¿Qué te digo, papi?
Cerrando.
Pero... Sí, creo que ya nos hemos expandido, y no solo en el universo.
Puta, los últimos 15 minutos ha sido carajeo intenso, ¿no? Solamente es como que esta industria está podrida, son una verga.
No vamos a hablar de lo que es canon, ¿no?
No.
Y eso es canon.
¿Quieres algo canon? Eres un idiota.
Y eso no se modifica con la
historia. Ese caro no va a cambiar.
Ay, Dios mío.
Terapia geek.
Si tenemos que irnos con esto, geeks y geeks y ramas anexas, esto ha sido el DLC de la semana. Yo soy Alpizán.
Chali,
hijo de Molina.
Les decimos feliz jueves. Muchas gracias a Gio, Taco en los controles.
Gracias, Oráculo.
Gracias.
Lean One Piece. Está demente.